Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En realidad, como decimos siempre, y este 2019 también lo vamos a decir, no importa en qué lugar del mundo estés, sino lo que importa es que estés escuchando este podcast. Este Secure Podcast 2019, el cual nos encuentra hoy un poco solitarios por cuestiones laborales de algunos integrantes. Va a ser un poco más corto el episodio que lo general porque queríamos grabar antes de que termine el mes, antes de que termine febrero, que estamos justamente en febrero de 2019, queríamos grabar y queríamos comenzar con esta nueva tanda o episodios que se van a abrir este año. Sí lo tengo ahí del otro lado al doctor Black Mantis. ¿Cómo dice que le va, arroba Black Mantis?
¿Cómo le va, doctor Ingeniería Social? ¿Todo bien? Contento nuevamente de estar arrancando otra vez. Bueno, como bien vos decís, ¿no? Este es un capítulo bastante particular, va a ser cortito, va a ser un capítulo que más que nada va a ser para darle la bienvenida a este nuevo año y para retomar el proyecto. Así que feliz de poder volver a encontrarnos así online con la gente y con nuestro público, ¿no?
Totalmente, totalmente. Siempre es un placer hacer Secure Podcast. La pasamos muy bien el año pasado y este año se viene con un montón de cosas. Un montón de cosas que hasta incluso nos sorprendió. Se te voy a dejar para que lo cuente vos un poquito. Pero un domingo, no hace más de cuánto, mes y pico, nos sorprendió una noticia muy agradable. Yo por lo menos al despertar, que me empezaron a llegar mensajes. Otros al leer un diario, una revista. Así que contá un poco si te parece eso.
Bueno, es una noticia que nos tomó a todos por sorpresa, linda sorpresa, por supuesto, ya que una persona muy conocida de nuestro ámbito periodístico escribió una nota donde justamente recomendaba como al Secure Podcast, a este proyecto tan lindo, como un podcast que está en punta y para ponerse en tema de todos los temas de seguridad y de ciberseguridad en general, ¿no? Así que bueno, la verdad que fue una alegría. Esta nota salió en una revista de Diario Clarín, de acá de Argentina, para el que no lo conoce, me refiero. Así que bueno, contentos porque significa que todo esto que venimos haciendo con tanto esfuerzo, ¿no? Pero con tanta pasión para toda la gente, de a poquito está creciendo y de a poquito se está empezando a ver y el podcast está creciendo realmente y se está empezando a ser más conocido, lo cual realmente es una alegría por un lado, es un desafío por otro, pero que lo tomamos con mucho gusto, ¿no?
Sí, tal cual, y un agradecimiento a Capitán Intriga, que fue este periodista en tecnología que nos hizo esta nota sin saberlo, o sea, fue una sorpresa total, eso es lo loco, porque muchas veces por ahí te avisan, che, mirá, me gustaría hacer una nota, me gustaría publicarte en tal lado. Y esto en realidad aparecimos como uno de los 6 mejores podcasts de Argentina para escuchar y la verdad que nos sorprendió. Así que bueno, ahí se notan. Y es cuando uno se doblega la apuesta y dice, ok, vamos bien por donde vamos a seguirle metiendo nomás.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Es un desafío, porque de alguna manera nos setea la vara un poco más alta, ¿no, Emi? Como para trabajar más todavía, para toda la gente que lo sigue, para toda la gente que lo escucha y para toda la gente que todavía no lo conoce, pero que seguramente este año lo va a conocer.
Tal cual, tal cual. Y recuerden que estamos grabando en vivo, la mayoría de los capítulos vamos a grabar así, para que ustedes puedan entrar, puedan participar, como ahora estoy viendo que está Mauricio, y si no me equivoco es nuestro amigo Mauricio, que del otro lado del charco, que fue el que nos ayudó a grabar en vivo en la charrúa con. Si es así, si es que sos vos, Mauricio, con un ok, o si querés habilitar el micrófono y entrar, te invitamos porque este es el primer episodio de este año y estamos abiertos a que los oyentes participen, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Unos grosos, muchachos, unos grosos. La verdad que es una iniciativa excelente. Sí, soy yo el que les di una mano en la charrúa, que los viene siguiendo desde el episodio 1 y en cuanto vi el tweet no pude dejar de colgarme a la plataforma para por lo menos darles mis felicitaciones por la iniciativa y augurarles y desearles que en el 2019 el podcast siga creciendo como viene haciéndolo hasta ahora. Felicitaciones.
Bueno, buenísimo, Mauricio. Muchísimas gracias por tus palabras. Esa es la idea. La idea es que sea cada vez más colaborativo, que la gente cada vez lo conozca más, que la gente se sume, se anime. Nos ha pasado a veces, incluso con amigos propios nuestros, que ingresan, que están, pero muchas veces no se animan a hablar. La idea es que la gente pueda sumarse, pueda escucharnos y también pueda participar.
Qué grande, Mauricio. Mauricio, un abrazo ahí. Muy bien. Ya sabes que puedes participar cuando quieras y obviamente... Ah, bueno, si querés, mira, vamos a aprovechar y vamos a decir a los oyentes que justamente hoy me estuvo preguntando uno cómo viene la Charrúa Con para este año.
Buenísimo, me agarraste mal parado. La Charrúa Con la estamos organizando. Viene más lento de lo que esperábamos porque queríamos arrancar el año pasado con la organización. Ustedes saben que armar un evento lleva mucho esfuerzo. En Uruguay todo arranca cuando el último ciclista entra, y eso es este fin de Semana Santa de turismo, como lo quieran llamar. Estamos aprontando los cañones para sacar una charrúa grande otra vez.
Qué bueno, excelente. Ahí vamos a estar firmes, como siempre.
Excelente.
Uruguay, un gran país. Sí, son unos amigazos, así que... Y los esperamos nosotros acá, recordá, fin de año, en el Osin Latam Group, ¿no? El Osin Latam Conference, que, bueno, como siempre, invitado todos los años. Así que, bueno, Diego, anda por ahí, Dieguito.
Estoy acá, doctor ingeniería social, estoy acá.
Bien, así me gusta. Bueno, como saben, entonces, todos somos varios, lo que integramos en Club Podcast, pero en este caso... Como fue algo que necesitamos arrancar, sí o sí, dijimos, bueno, ¿quién estamos? El doctor Blagmantis y el que les habla, @EmilianoOx. Así que dijimos, bueno, vamos a hacerlo igual. Va a ser un episodio más corto, porque para nosotros, ya son casi las 8 de la noche, estamos volviendo a nuestros hogares, pero queremos hacer un repaso por lo que va a ser este año. Este año... Como el año pasado, vamos a hacer capítulos cada 15 días, o sea, por mes van a salir dos episodios. Van a durar aproximadamente, vamos a tratar que dure entre 40 minutos, y dependiendo si tenemos invitados o no, quizás un poquito más. Y vamos a ir tirando temáticas semana a semana, adelantándonos un poquito a lo que vamos a hablar, como para que el que le interesa pueda participar en vivo, pueda hacer preguntas, ya sea que entre a la plataforma, como entró Mauri recién, que está ahora ahí, o a través de Twitter, o a través de los canales de Telegram. Recuerden que estamos en Telegram como Secure Podcast, en un canal. Estamos en Twitter como @SecurePodcast. Pueden mandar mails a securepodcast@gmail. Y estamos en el canal de Zoom, que lo vamos a ir habilitando el mismo día que vamos a ir haciendo cada uno de los episodios. En este episodio de hoy, una de las cosas que no queríamos dejar de hablar, como sabemos que lo escuchan gente de la comunidad, es un podcast hecho por la comunidad y para la comunidad, pero también es hecho para la gente que quizás no está en la comunidad de seguridad, pero sí le interesa o se quiere empezar a meter un poquito en el mundo de la seguridad, para básicamente asegurar al usuario también. Y lo que pasó hace unas semanas, ahí Mauri también puede participar, fue el famoso llamado Collection One, esta exfiltración de millones y millones de cuentas, las cuales había usuarios, contraseñas, había datos de páginas de Argentina. Si bien eran muchas que eran viejas, porque después otros salió a decir que era vieja, la información, esta fue dada a conocer por uno de los fundadores de Hub iPwner, esta página excelente donde uno puede chequear si tuvo una brecha de seguridad. Tuvo muchas idas y vueltas. Lo que sí sabemos es que se filtró, si no me equivoco, 36 gigas de información texto plano, como 770 y pico de millones de credenciales, increíble. Y hoy en día, si buscan un poco, pueden llegar a encontrar una página en Tor, .onion, donde ustedes pueden poner el dominio, pueden poner el usuario y el dominio, y les va a aparecer en texto plano la contraseña. Ahí Blagmantis, ¿qué quiere aportar, Mauri?
No, sí. A ver, vamos por partes. En principio es correcto lo que decís. Y la verdad que, a ver, creo que Este fue un leak muy, realmente muy grande. Yo justamente quería tocar un poco el tema de los leaks, que era un momento que en algún momento lo habíamos hablado, ¿te acordás, Emi? Y el tema es, por lo menos, bueno, dejar algunos puntos en particular para la gente, como para decir, bueno, aún no dedicándote 100% a la seguridad, cómo protegerte un poco de estas cosas que pasan, de estos grandes leaks. La verdad que fue un leak monstruoso, como bien vos decís. Creo que fueron 773 millones de contraseñas. De hecho, después, igual como hacemos siempre, vamos a dejarle los links a la gente cuando ya lo pongamos online, con las noticias y demás. El tema es, bueno, ¿por qué se producen los links? ¿No? Hablar un poquito de eso. Cada tanto pasa que hay un breach muy grande de información. Ha pasado en su momento con Sony, o sea, hemos tenido un montón de casos a lo largo de los últimos 2-3 años, más allá de este caso puntual que conoces vos. Bueno, ¿por qué se producen estos leaks de información tan importantes? O sea, ¿y cómo podemos prevenirnos, ¿no? ¿Qué medidas podemos tomar nosotros los usuarios? Como decís vos siempre, mi doña Rosa, incluso sin saber de seguridad, mi madre, que también utiliza redes sociales y que utiliza aplicaciones en línea y que utiliza home banking. O sea, bueno, ¿cómo podemos protegernos de alguna manera como para que realmente no, en el caso de que igual se produzca un leak tan grande por parte de la plataforma, un breach de seguridad, bueno, ¿cómo estar mínimamente protegido en cuanto a lo que son nuestras cuentas e identidades digitales, digamos, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Mauri, ¿quieres aportar algo? Mauricio.
Sí, a mí hay un a lo que acaban de poner en la mesa, me preocupa otro punto, o sea, sí, fundamental, cómo hacemos para protegernos en este caso y cuáles son las medidas que tenemos, porque no podemos empezar a hablar de los llaveros y de los cambios de las contraseñas y de la generación de contraseñas seguras, pero más tarde o más temprano, digamos, podemos hacer todo lo posible para no caer en estos problemas, pero no, lo que hagamos nosotros no va a cortar el leak en sí. Y me preocupa en ese sentido, me preocupa, porque esto lo sabemos ahora y es público ahora, pero para poder hacer esa colección, esos datos estuvieron dando vuelta por ahí durante mucho tiempo. ¿Qué fue lo que pasó durante todos esos tiempos, ¿no? Yo cada vez suscribo más a irnos a autenticación federada bastante, digamos, en condiciones seguras, o sea, que la federación de la autenticación me la dé, o sea, que me la provea a alguien que sea muy confiable y que yo la use en sitios confiables. Y para todo lo demás, contraseñas descartables, no podemos zafar del leak. No hay nada que nosotros podamos hacer que evite que un agujero en uno de los sitios o servicios que usamos nos exponga las contraseñas. Y ahí volvemos sobre lo mismo de siempre, ¿no? A mí en un leak, no sé, yo por las dudas tengo amigos, en realidad amigos no, hay conocidos de un primo, de un hermano que tenía hace un tiempo medio lejano, que me contó que está haciendo un respaldo del leak por las dudas de que se pierda. Y en ese respaldo, a mí en esos respaldos lo que siempre me interesa, más que conocer cuáles son las contraseñas o cuál es el top 10, cuál es la topología de contraseñas y si la gente repite topología de contraseñas, ¿no? Y eso es algo que a veces se habla poco, pero la gente pone contraseñas diferentes, pero el algoritmo o la topología siempre la repite. Y ahí lo que estamos haciendo es bajando la superficie de prueba que tienen que tener los atacantes, ¿no? Digamos, son las reflexiones que me dan estas cosas. Después, que vamos a perder seguro, así que lo único que nos queda es, en los lugares importantes, doble factor y estar atentos a estos leaks y visitar regularmente Hawaii Bean Pound para ver hasta qué punto nos agarraron, ¿no?
Tal cual, sí, totalmente de acuerdo. Ese cuñado del primo, del amigo, de tu hermano conocido, bueno.
creo que es buena gente y te lo puede compartir.
Son buena gente, todos los uruguayos, todos son buena gente. Está totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Es muy importante también, más allá del doble factor de autenticación, que eso, en realidad, una de las cosas que tendríamos que impulsar desde la seguridad es que sea un estándar eso. O sea, que cuando vos saques una cuenta en Google, una cuenta en Twitter, etcétera, el tercer paso después de poner datos personales, contraseña y demás, sea doble autenticación, ya está. Sin doble autenticación, como hoy muchas empresas o muchos servicios no te habilitan si no tenés un número de teléfono donde validar, por ejemplo, que sea lo mismo. O sea, que si no tenés una aplicación en tu teléfono, que todo el mundo tiene teléfono, no podés usar el servicio. Chau, listo, ¿entendés? Entonces, de esa manera, por defecto, ya tenemos doble autenticación. El día de mañana, si a alguien, no sé, le pasa algo, que hay una brecha de seguridad, o la persona cae en phishing, lo que fuera, ya por lo menos tiene otra llave más. Es la analogía que hacemos nosotros con cuando hablamos, damos charlas. Bueno, vos vivís en una casa, sí. Te da la calle, sí, listo. ¿Tenés reja en tu casa? Sí. ¿Tenés una sola llave? Depende de dónde lo estemos dando, nos dicen sí o no. ¿Tenés alarma? Sí, bueno, ¿y para qué es todo eso? Son medidas de seguridad, son protecciones, capas de protecciones que las haces para hacerle un poco más difícil la vida a quien quiera entrar a tu casa. Lo mismo pasa con la doble autenticación. Usuario, contraseña más algo más. El problema es que, como todo en la vida, si es opcional, el opcional se deja a lo último hasta que te pasa algo y lo tomas como algo fundamental. Entonces creo que estaría muy bueno, ¿no?, poder cambiar esa forma, esa mentalidad, y que las empresas comiencen a exigir la doble autenticación. Si no tenés doble autenticación, no podés usar el servicio. No sé qué les parece a ustedes.
No, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en lo que, muy de acuerdo en lo que decía Mauricio, porque la realidad es que sí, quizás yo lo expresé de una manera que parecía como que habilitando el segundo factor de autenticación ya estaría seguro. En realidad está claro, como dice Mauricio, está claro que en algún momento a todos nos pueden pegar, eso está claro, tanto al que incluso se dedica a esto como a Doña Rosa. Lo que cambia obviamente es, bueno, cuántos recaudos obviamente uno pueda tener como para que le hagas la vida más complicada a quienes se dedican a hacer este tipo de ataques, o ante un breach que se pueda generar de alguna plataforma en donde está puesta una cuenta nuestra. Pero está claro, como dice Mauricio, que en algún momento no zafás del breach de seguridad que pueda tener una plataforma donde vos tenés puesta una identidad tuya. Eso es una realidad. Pero bueno, si tenés un doble factor, por lo menos, está bien. Y sumado a una capa de, por ejemplo, donde vos puedas utilizar servicios como el de Have I Been Pwned y demás, donde cada tanto puedas chequear tus cuentas a través de estos servicios, y donde veas que tenés un breach, cambiar inmediatamente la cuenta, pero por lo menos sabes que si la password se hizo pública en algún leak, digamos, en algún archivo de texto plano, por lo menos no tienen el OTP, digamos, por decir uno de los tantos factores, no tienen ese OTP para utilizar la cuenta, digamos.
Sí, está igual. Está igual. Y lo que hay que también tener en cuenta es que, bien, también, como dijo Mauricio, no vas a poder evitar el leak ya va a estar hecho, porque los leaks son contra las empresas, obviamente, generalmente, son masivos, como esto que acabamos de ver, encima hay gente que los colecciona y después los expone, como pasó acá. Pero bueno, es una capa más de seguridad. Obviamente no hay que usar la misma contraseña en todas nuestras cuentas. Hay que estar proactivamente monitoreando. En Have I Been Pwned tiene una parte donde vos pones tu mail y todas las cuentas que querés monitorear y te mandan alertas. No es lo único, hay que monitorear también sitios Paste, como PasteBin, por ejemplo, donde se utiliza mucho para filtrar información. Quizás antes que se haga público en la brecha de seguridad, en algunos sitios Paste se puede llegar a obtener esa información. Por lo cual, después vamos a poner algunos tips en el post del episodio, como para que la gente, bueno, pueda consultar y todo lo que estamos hablando. Como siempre decimos, ¿no? La seguridad no es única, se implementa muchas veces por capa, pero también es importante poder de alguna manera como monitorearse, automonitorearse, ¿no?, productivamente, y barrer tanto lo que es CLEAR, DEEP, DARK, desde la manera que se pueda, digamos, a mayor o menor conocimiento técnico, obviamente van a poder llegar más o menos, pero tiene un montón de herramientas que después vamos a postear que son muy fáciles de usar y de alguna manera me dan una protección mucho más robusta que no tener nada, ¿no?, o tener usuario y contraseña solo sin estar monitoreando. Creo que viene por ahí la mano. O sea, alertarme, como bien dijo Mauricio, en el caso que pase algo, y pegarme una vuelta ahí porque a mí me pone cada tanto, y doble factor de autenticación. Bueno, ya estamos liberando bastante la vara.
Sí.
¿Van a seguir pasando? ¿Estas cosas van a seguir pasando?
Sí, perdóname.
No, digo, que van a seguir pasando, tal cual lo dijo, siempre se van a encontrar la vuelta, obviamente, en mayor o menor medida, por lo cual muchas veces, si bien el leak no depende de nosotros, sí depende de nosotros cuán fácil sea acceder a nuestras otras cuentas ¿no? O la complejidad que le pongamos para poder acceder, digamos.
Sí, totalmente. Y aparte, algo que dijo Mauricio también muy interesante es el tema también de la predicción, ¿no? Porque la vez pasada yo leí un informe también que en el 85% de la gente suele utilizar un patrón, que es lo que comentaba Mauricio, repetitivo constantemente del, digamos, en cuanto al esqueleto de la contraseña, vamos a decirlo por ahora así, ¿no? Entonces, que eso es algo que también en alguna charla me acuerdo que vos siempre hiciste mucho hincapié, Emi, y eso en realidad también es parte de ese de esa evangelización que tenemos que lograr nosotros en general con la gente, quizás no tanto con el profesional que trabaja en seguridad, pero sí con cualquier otro de los radioescuchas, porque justamente, o sea, una de las cosas que hay que lograr es que la gente realmente aprenda a utilizar, por lo menos hasta que no se utilice algún servicio el día de mañana, como comenta Mauricio, mucho más fuerte en cuanto a utilizar un servicio federado de confianza y demás. Mientras tanto, la realidad es que sí vamos a tener que seguir utilizando contraseñas. Entonces, como buena práctica, tratar siempre de utilizar realmente esquemas de contraseña complejos y que no sean en cuanto a su patrón repetitivo. O sea, si uso la palabra, no sé, Racing, por decir algo, 21, no quiero usar mañana Racing 22 y Racing 23, Racing 23 o 21 Racing. O sea, cambiar realmente el patrón de las contraseñas que no se pueda adivinar fácilmente, hacerlas más seguras, cambiarla cada 3-4 meses, tener el segundo factor de autenticación. Son capas, ¿no? Como decís vos, son capas, pero que ayudan a estar mejor protegidos, obviamente.
Sí, totalmente.
Tal cual, digo, completamente de acuerdo. En el interín, para poder hacer eso, podríamos darle una mano a la gente para que los llaveros de contraseñas sean más usados también, ¿no? Porque, digamos, es lo que nos ayuda mientras no tengamos esa federación de mecanismos de autenticación y no tengamos el lo que tú pedías, de lo que pedía Emiliano también, de que todos de que el segundo factor sea como obligatorio, digamos, porque hoy la complejidad la pide todo el mundo, la historia para atrás la pide todo el mundo, pero no estamos revisando contra otros servicios como para poder ver eso, y ahí lo mejor es que te genere la contraseña. Incluso algunos navegadores ahora, ya cuando uno tiene que poner una contraseña, le sugieren o le crean una contraseña al azar. Ahí entramos en otra discusión de cuál es el grado de seguridad de los llaveros, digamos, pero es lo mejor que tenemos hoy, segundo factor y llaveros para generar contraseñas que no tienen nada que ver una cosa con otra, ¿no?
Totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo, sí.
Y ustedes, más allá de este Collection One y esta filtración masiva que hubo, es por eso lo que estamos hablando hoy, para el que se enganchó más tarde quizás, les comentamos, estamos hablando, primer episodio del año, y hablando en base a justamente la filtración de estos datos que hubo masiva, de Collection One, ¿no? O la colección de datos de filtración masiva. Previo a esto, ustedes, ¿cómo les pregunto a ambos, ¿no? A Black Mantis y a Mauricio Campilla de la Charrúa.com, nuestro amigo uruguayo, ¿cómo venían manejando este tipo de cosas? Porque una cosa es cuando nos ponen foco, como esto, cuando se hace una filtración masiva, y otra cosa es nuestros clientes o nuestros amigos, etcétera, cuando le pasa esto. ¿Cómo lo venía manejando hasta ahora, digamos? O sea, ya sea monitoreo, alerta, concientización a las personas.
Ah, ¿vas vos primero, Diego?
No, dale, anda, Dani, anímate. Ahora después sigo yo, dale.
Ok, genial. Emiliano, ahí lo que hacemos es contratamos servicios como los tuyos, que nos hagan un poco de OSINT. A ver cómo andamos. Para eso, digamos, a ver.
Muy bien.
En la parte, obvio, claro que sí. No, en la parte esa tenés dos aproximaciones, ¿no? Es la proactiva, o sea, la defensiva que podés ir implementando antes, que es todo lo que es política, de mira, tu usuario no lo uses en otros servicios. El manejo de las contraseñas internas, hacerlo bastante, digamos, yo lo pongo como violento porque el usuario siempre se queja de eso, pero el manejo, la política de contraseñas interna tiene que ser fuerte, forzar y acostumbrar a la gente al llavero y al segundo factor. Eso es lo que puedes hacer de cara a la persona, y es entrenamiento, awareness, no hay mucha cosa más. Pero como habíamos hablado de que los leaks no los podemos evitar, ahí Esta línea, no sé cómo es, cuál es la experiencia de ustedes, ahí me gustaría escucharlos a ustedes, pero digamos, en la experiencia que tenemos nosotros desde acá, es muy difícil de que se acostumbren a hacerle OSINT las cuentas propias de la organización. Hay varios factores, yo creo que algunos factores son medio como psicológicos, yo no voy a estar espiando a mis usuarios, hay algunos otros factores de no tengo gente, no sé cómo hacerlo, por eso ahí es donde entras tú, Emiliano, y los servicios que ustedes dan. Pero necesitamos, necesitamos poder saber nosotros, eso que estabas hablando hoy de visitar Hawaii Bean Pound, ir a Pastebin, o sea, buscarnos, o por lo menos a los de perfil más alto, a los usuarios o funcionarios de perfil más alto. Cuando digo más alto, no necesariamente son gerenciales, ¿no? Son los que tienen la mayor cantidad de información en sus manos. O sea, por ejemplo, todos los administradores del sistema. Buscarlos continuamente en haciéndole OSINT de continuo con las cuentas, empresariales, para poder tener alertas tempranas de que algo de lo que él usa se exfiltró y poder reaccionar pidiéndole cambios y resets de forma rápida. Esa es la pata de awareness, es la que ya todo el mundo casi que compró. La pata de OSINT interno es la parte que me parece que todavía hay mucho espacio para madurar.
Sí, yo coincido con lo que decís, Mauricio, ¿eh? Y no es para nada sencillo. Obviamente, nada es imposible, aunque suene cursi la frase en sí misma, pero obviamente que es un tema, como bien vos decís, donde la adopción de alguna manera de esa disciplina tarda. O sea, vos decías, bueno, de alguna manera el security awareness, como normalmente se lo conoce en la empresa, ya está más o menos madura la idea, y las empresas en general ya saben que tienen que tener mínimamente alguna actividad de e-learning. Si adicionalmente a la actividad de e-learning que hagan, le sumás un bosquejo donde das, no sé, 5 o 6 charlas divididas por grupos de la empresa, digamos, anualmente, eso también lo refuerza. Pero es verdad que esa parte que vos mencionás siempre es difícil, porque ahí ya entras directamente en algo que va más allá solamente de la concientización, sino que, como bien vos decís, empezás a trabajar más a osintear a la propia gente de la compañía de alguna manera. Pero sería una práctica sana, o sea, eso sería algo que debería poder hacerse más seguido. En eso coincido. No siempre es tan sencillo, me parece que es algo que todavía falta que termine de madurar, y que muchas veces los que estamos de este lado también tenemos que lograrlo un poco. Yo, más allá de lo que te cuente Emiliano, que obviamente para todo lo que es ingeniería social siempre es una persona que ha trabajado mucho más, por lo menos que yo, seguro, pero sí te puedo decir que en los últimos 2 lugares donde yo estuve trabajando, la manera de manejarlo siempre fue tanto por charlas de concientización, en mi caso yo estaba dando un promedio de hasta 8 charlas por año de concientización, más allá del e-learning, y también con campañas para medir esa concientización, campañas de phishing, estuve haciendo varias cosas, pero bueno, siempre requieren, digamos, de tener ese tiempo para hacerlo, digamos, ¿no? Dentro de todo lo operativo y todas las cosas que tenés. Y lo ideal sería poder tener algún tipo de algún tipo de programa o SIN donde vos puedas mínimamente monitorizar algunas cuentas, en algunos casos de los sysadmin, en algunos casos también, ¿por qué no?, cuentas corporativas en redes sociales propias de la compañía. Me ha pasado en una empresa muy grande de telecomunicaciones, donde la misma gente que administraba una de las cuentas corporativas que usaban para los canales de comunicación, o sea, sin darse cuenta, publicar información que no tenían que publicar. Entonces ahí es como que tenés como varias capas, digamos, ¿no? Pero por eso sería excelente tener un sistema interno que vos puedas, donde puedas monitorizar cuentas tanto de personas como como también de cuentas en todo lo que es social media, redes sociales y demás, que propias de la compañía, en donde la compañía, a través de esas cuentas, publica información, publica eventos, ¿no? Temas relacionados a temas estratégicos publicitarios y otras cosas más. Y muchas veces por esos medios se filtra un montón de información.
Coincido totalmente. No sé si bueno, ahí tenemos algunas plataformas que podemos estar usando, pero nada, el millaje varía, ¿no? Y el cuidado que tenemos que tener desde acá es presentarlo como una alerta temprana, y que quede claro que es un mecanismo de alerta temprana, que no es estar espiando a ver qué es lo que hacen los funcionarios para poder caerles con un garrote cuando se zafan, sino que es detectar tempranamente si se escapó algo que no debería haberse escapado, ¿no?
Sí, totalmente.
Tal cual, es muy sensible cómo informamos, desde el programa de concientización, no una charla, como bien decía Diego, distintos tipos de acciones que se van haciendo en lo que es el programa de concientización, desde cómo se expresa para que sirva, para que genere impacto realmente y para que sea valioso, hasta cómo se informa cuando hay una brecha de seguridad. Porque es muy sensible que uno te diga, che, mira, encontré tu contraseña y tu contraseña es, no sé, 3456. Obviamente, si usas esa contraseña, hay que más o menos volver a empezar. Pero bueno, hay gente que sí, pero es muy, muy, muy... Depende de cómo se trate, cómo se maneja la persona, justamente como bien decía Mauricio recién, es muy... genera un impacto negativo. Y lo que queremos hacer en realidad es que genere totalmente lo contrario, ¿no? Concientización y que se den cuenta lo sensible que es el no utilizar... o usar misma contraseña para todo, contraseñas sencillas, etcétera, etcétera. Yo creo que, más viste que, bueno, del grupo, digamos, yo soy el que más me dedico quizás a esto, justamente a lo que es ingeniería social y concientización, estoy viendo que de a poquito las empresas están pidiendo cada vez más esto, las personas que trabajan en seguridad están dando un poco más importancia, los INT, que tanto venimos nosotros desarrollando en la región y demás, estamos viendo que le están dando un poco más de importancia también, no únicamente de la fuerza, sino de empresas privadas, que antes, viste, dentro del mundo nuestro, el mundo de la seguridad, uno como que, cuando decía, no sé, la primera etapa la recolección de información, o SIL, es aburrido, no le gusta a nadie, vamos directo a pegarle, a romper todo. De a poquito se está tomando conciencia, por lo menos en la comunidad, ¿no? Que es la comunidad de la seguridad. Y estoy viendo que las empresas... en base a, como dice un amigo nuestro, Marce Temperini, en base al ransomware, que dice que Marcelo Temperini, que es un abogado a ciberdelitos, dice, el ransomware fue una de las mejores cosas que le pasó a la seguridad informática. Así arranca las charlas de él a veces. Entonces, cuando la gente empieza a preguntar por qué, dice, porque la gente se está dando cuenta cuando no tiene algo, el valor que tenía ese algo, digamos. Cuando la gente no puede acceder a sus datos, se da cuenta del valor que tienen sus datos. Y a partir de ahí empieza quizás a hacer backup, empieza a tener más cuidado. Entonces, lamentablemente, pasaron estos ataques grandes como WannaCry, o exfiltración de datos como esta, y demás, donde se hace popular todo esto, y la gente empieza a tomar un poco más de conciencia. Falta un montón todavía, falta que se tome conciencia del todo, que hoy en día vivimos un mundo más digital que físico, si nos ponemos a pensar. O sea, hacemos todo, o sea... generamos, consumimos información, cobramos a través de home banking, hacemos transferencias, tenemos nuestra vida en las redes sociales, toda nuestra vida está ahí. Entonces falta, y seguimos poniéndole doble cerradura a la puerta, pero no usamos doble autenticación, por ejemplo. Entonces todavía falta un poquito. Pero yo veo que el camino está marcado. Lo que sí quizás faltaría es esa seguridad por defecto como que hablamos hoy, ¿no? De tener doble autenticación en algunas plataformas obligatoriamente, no opcionalmente, que sea más fácil, que no sea, que no tenga que ir a configuración, seguridad, privacidad, doble autenticación, bajate la aplicación, lee el código QR, ¿no? Es algo más sencillo. Y después, yo creo que haciendo un buen trabajo de concientización y demás, la gente va a ir entendiendo un poco más, o el público en general va a entender un poco más el por qué hay que cuidar esto, digamos. ¿Van a seguir apareciendo brechas? Van a seguir apareciendo. Seguramente va a aparecer Collection. Creo que hubo otro Collection ahora hace poco. Van a aparecer más todo el tiempo. Cada vez más, inclusive. Yo creo que esto es el principio de mucho que va a aparecer. Por lo cual, como bien dijiste, Mauri, ahí, eso no lo vamos a poder evitar. Pero creo que sí, si todos empezamos a levantar un poco la vara, me parece, y empezar a darle un poco más de importancia, la importancia que tiene, creo que de a poquito... Se le va a hacer un poco más difícil a los muchachos que andan ahí dando vueltas, porque lo que hay que saber de todo esto, que quizás muchas veces, no sé si están de acuerdo ustedes, pero muchas veces pasa que las personas en general no lo toman, es que no son 4 o 5 pibes que están molestando y están descargando para ver si entran a tu cuenta y te roban una foto. Acá atrás hay negocio, el ciberdelito es un negocio gigante, además uno de los que mueve más millones de dólares en el mundo, y hay mucho negocio atrás.
De hecho superó al narcotráfico.
Sí, tal cual. Entonces, no es eso. Entonces hay que entender que, quizás obviamente, porque muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que nos dicen, y bueno, a mí que me agarren, que me roben el teléfono, no me importa nada, que entren a mi cuenta, no tengo nada que esconder. Ahora, no creo que a nadie le guste que irrumpan en su privacidad, no creo que a nadie le guste que le anden hurgueteando en sus cosas, que entre a su casa y le revuelvan su habitación, supongamos, o su cajón donde guardas cosas, y menos, obviamente, el teléfono, el WhatsApp, etcétera, etcétera. Por lo cual también hay que prestar atención a eso. Sí.
Pero sumale a eso, Emiliano, porque no es solo, o sea, bueno, yo lamentablemente en mi experiencia he tenido varias de esas irrupciones y no está bueno entrar a tu casa y ver que alguien estuvo manoseando tus cosas y revolviendo y tirando todo al suelo. Pero más allá de eso, estoy encima acá, a veces hay problemas más grandes porque hay alguna gente que frente a estos problemas no logra recuperar su identidad digital a veces, o sea, porque... digamos ¿dónde está la plata de tú mencionabas el por qué me van a pegar a mí? Me van a pegar a mí porque yo tengo una identidad digital real, y una identidad digital real para poder hacer otro, o sea, como vía o como vector para otro tipo de delitos que sí dan un poco más de plata que robarme mi identidad digital, es fundamental. Digamos, porque hoy no es tan simple levantar un bot y crearle una cuenta y en Facebook y que el resto de la gente entienda que esa cuenta es real. Hay que cargarla con fotos, con historial, con amigos, con conversaciones, likes y cosas. Y cuando eso lo hace una persona real, es mucho más creíble para poder después con esa persona pivotar hacia otras y ahí sí lanzar otro tipo de ataques que son los que monetizan quizás más efectivamente. Entonces, cuando pasan esas cosas, ahí es cuando, como bien decías, nos damos cuenta que nos está faltando algo cuando lo perdimos. Nos damos cuenta de que no estábamos memorizando los números de teléfono de nuestros amigos cuando perdimos el celular y no pudimos recuperar los contactos. Y cuando nos roban la vida digital y tenemos que volver a construirla, conozco gente que agacha la cabeza y dice, bueno, está así, pero no está bueno haber perdido tu historia, tus contactos, volver a armar todo, se te quedó un pedazo de voz ahí al final.
Sí, totalmente de acuerdo, Mauricio, con lo que decís, totalmente de acuerdo. Mirá cómo será que de alguna manera acá, por lo menos, no sé, allá, acá en Argentina, ya del año pasado incluso hay 2 compañías de seguros que ofrecen seguros. Mirá lo que te iba a decir, seguros contra todo lo que es robo de identidad digital. O sea, se está valorando y claramente es como decís vos. Y está todo un poco a lo que decía Emiliano, como para ir poniéndole un cierre, está acompañado un poco a lo que decía Emiliano, que es, bueno, cuando contaba el caso de este colega nuestro, Marcelo Temperini, ¿no? que siempre decía que el ransomware fue lo mejor que le podía pasar a la seguridad. De alguna manera, en general, las personas son, digamos, animales que de costumbre, por un lado, como se suele decir, y que por otro lado aprendemos a valorar algo cuando no lo tenemos. Entonces, muchas veces, como decís vos, más de uno dice, bueno, pero ¿qué me van a robar? O de última, bueno, si me roban, no me importa, qué sé yo. Y cuando después te das cuenta que tenés tú una curva enorme de trabajo para volver a reconstruir todo lo que tenías, volver a recuperar contactos, que en algunos casos no siempre los volvés a recuperar, y un montón de cosas, bueno, ahí te das cuenta cuánto valía eso, ¿no? Y que a lo mejor no lo protegiste en de la manera, digamos, más robusta que deberías haberlo hecho. O sea, sacando los casos donde obviamente hay gente que a veces incluso así puede perder la identidad igual, está claro, pero digamos, sabemos que en general la gente no cuida mucho su privacidad.
Coincido. Y de la parte nuestra lo único que vamos a hacer es que la gente entienda que eso vale, aunque le parezca que no, y que no es que nos están buscando a nosotros para pegarnos, sino que somos el daño colateral de un negocio que se mueve por volumen. Entonces, nada, somos un grano más en el volumen de arena que ellos están cargando para poder llevar adelante sus negocios, ¿no?
Totalmente.
Sí, tal cual. Y como para cerrar, Si te parece, mira, yo justamente me hizo acordar, Mauricio, de unas últimas charlas que tuve, que una persona, realmente cuando, depende cómo se encare la charla de concientización, la parte de seminario, la gente se va abriendo y te va contando historias, ¿viste? Y uno me contó una historia, esto fue en Chile, un fin del año pasado, que hemos unas cuantas charlas por allá, me contó una historia que, mirá cómo es con el tema de la identidad digital, que la persona de repente recibe un llamado de una señora mayor, diciéndole que una señora estaba enferma, que hizo todo un entre, ¿no? Ingeniería social, obviamente, y le dijo que por equivocación el nieto le había transferido y depositado en su cuenta de banco algo así cerca, como te dijera, $10,000. Que por favor, que era para un tratamiento que estaba haciendo de salud, que podía juntarse en algún lado para dárselo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? O sea, por ahí viene medio como cómo fue la cosa. Bueno, la persona esta se fijó en el banco y efectivamente tenía esa plata en la cuenta del banco, pero desconfió. Por suerte desconfió y no tuvo más contacto con la otra persona. O sea, dejó de responderle a ver qué hacía. Y a los 2 meses le viene un aviso que no pagó un préstamo que había sacado en una casa grande allá en Chile, que había sacado un préstamo por internet. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo, sabiendo los datos personales de esta persona, porque te pedían número de documento, dirección, familiares, teléfono, como para validar tu identidad digital, cómo sacó un préstamo, ¿está bien? Para una cuenta X. Sí. Fíjense cómo con algunos datos, o sea, sin robar la identidad, usando la identidad de él, lo que pudo llegar a hacer, ¿no? Y la estafa que pudo llegar a cometer. Imagínate si encima te roban tu identidad completa, como bien decía Mauricio recién, las cosas que te puede llegar a hacer, ¿no? Aparte, a nombre tuyo, ¿no? Más allá de vos engañando a vos, sino estafar a otras personas a nombre tuyo. Por lo cual, totalmente de acuerdo, y está bueno que haya virado para ese lado. Empezamos hablando de brecha de seguridad, te recordamos ahí a los radioescuchas, y bueno, terminamos hablando justamente de la de necesidad de concientizar a las personas y, ¿no?, de darle el valor real que tiene la información. Así que bueno, si les parece, cerremos con unos con unas conclusiones, cada uno, como para más o menos cubrir el tiempo que habíamos dicho que íbamos a cubrir, de este primer episodio del 2019.
Bueno, arranco yo. Obviamente es un poco redundante. Primero, antes que nada, volver a agradecerle, o sea, como parte de la despedida del capítulo de hoy, volver a agradecerle a la gente que se sumó, empezando por Mauricio, que además participó activamente. Estoy viendo a otras personas que se están sumando ahora al final del capítulo, pero bueno, agradecerle a la gente. Eso por un lado. En relación a la temática de hoy, estar atento a través de grupos como Have I Been Pwned, Pastebin y otros, que como bien comentabas vos, Emi, tienen la posibilidad, yo de hecho uso mucho los dos, tienen la posibilidad de que puedas monitorizar ciertas cuentas que vos le ponés, tienen APIs también, eso para todo lo que es alerta temprana, tratar siempre de tener, aunque a veces, como dice el dicho, en casa de herrero, cuchillo de palo, a veces cuesta, pero hay que tomarse el trabajo de, como buena práctica, cada 3 meses, 4 meses, por lo menos en las cosas más críticas en las que uno trabaja, en cuanto a plataforma y aplicaciones, cambiar la contraseña, no repetir el patrón, que sean contraseñas totalmente diferentes una de otras, utilizar un llavero, como bien decía Mauricio también, cualquier llavero open source, no importa, pero utilizar un llavero de gestor de contraseñas. Este tipo de cosas son las que realmente, si bien nunca se está 100% seguro, y obviamente, como bien decíamos al principio y como bien marcó Mauricio, que uno muchas veces no va a zafar de un leak masivo, pero todas estas cosas son las que nos dan varias capas de protección extra contra quienes no tienen esos cuidados, ¿no?
Bueno, yo a modo de cierre, para no andar repitiendo lo que ya se dijo, nada, les deseo un 2019 con mucho éxito. La verdad que esta iniciativa me encantó. Gracias por dejarme meter cuchara, la verdad. Yo me colgué para escucharlos mientras estaban grabando, pero nada, estuvo divertidísimo esto de poder meter cuchara cada tanto. Y eso, nada, la seguridad es un proceso continuo que tenemos que hacer en todas las áreas y en todos los frentes que tenemos. O sea que, nada, lo único que le pido a la gente que escucha es que cuando tenga algo enfrente, piense cómo puede hacerlo de la manera segura, aunque no sea, aunque no requiera. Pues en general, deberíamos de hacer los productos de forma tal de que no requieran una especialización en seguridad, pero digamos, las alternativas están ahí, no vale la pena no usarlas. Cuando nos dan la posibilidad de tener un segundo factor, cuando nos dan la posibilidad de manejar llaveros, cuando nos dan charlas con eso, ¿por qué vamos a ir por la opción más fácil cuando podemos, como bien decía Diego, complicarle un poco más, o decía Emiliano, levantar la barrera a los atacantes y hacérselas un poco más difícil, hacerle que el costo efectivo de ellos sea más costo que efectivo?
Totalmente. Emiliano, bien. Estamos pasados.
Sí, estamos pasados de lo que habíamos prometido. Ya arrancamos el año no cumpliendo lo que prometimos. Bueno, muchas gracias también a todos los oyentes. Ahí veo que está Ruud, Sepa, hubo un par que entró y salieron. Mauri, por supuesto, estás invitado a participar en todos los episodios. No hay ni qué decirlo. Obviamente estás totalmente invitado. Y cuando estemos allá por la charrúa, estás invitado a traer todos tus equipos de vuelta para que podamos grabar mejor, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, decir que... No, gracias a vos, Mauri. Y decir, la gente que a los radio escucha, que entonces vamos a estar nuevamente a partir de ahora con dos episodios mensuales. Vamos a estar enviando por todas las redes y canales, canal de Telegram, Secure Podcast, @SecurePodcast en Twitter. Nuestros propios Twitter, ¿no? @BlackMantis, @EmilianOx, en mío, puntual. Y vamos a estar semana a semana con distintos tópicos de seguridad y en general, no digo todo porque quizás alguna vez no vamos a poder hacerlo, pero en general la mayoría lo vamos a grabar así como esto, lo vamos a grabar en vivo para que la gente pueda entrar, pueda participar, ya sea chateando o compartiendo algo, alguna experiencia como Mauricio recién lo hizo hace un ratito. Y bueno, creo que sin más, nos despedimos y creo que hoy más que nunca va una de las frases que tengo, ¿no? Una frase que digo, ¿no? Recuerden siempre que todas las organizaciones son tan seguras como cada una de las personas que la componen. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.